donde hay un arquero, no. Viejo Gómez.
Ajá. Sí.
Bueno, no, el tramo se llama... quede como un príncipe en el consultorio del médico, usted que es un chancho.
Está bien.
También llamada cómo comportarse en el consultorio del médico.
Sí, o el psicólogo.
Porque no puede ser que usted vaya al consultorio y se comporte mal.
No, por supuesto.
Ya en la sala de espera hay gente que empieza a mirar a ver qué se puede afanar.
Alguna revista.
Una revista, un almohadón, algún cuadrito.
Los vasitos del dispenser.
¿Los qué?
Los vasos de plástico del dispenser.
¿Usted tiene vasito de plástico del dispenser?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué? Para que no le anden jorobando. Ay, no me traigo un vaso de agua, doctor.
Sí.
No, ¿y usted qué hace? Tiene que ir hasta la cocina y cuando vaya afanan los cuadritos y las cosas.
No. Son
no
descartables.
No hay que poner nada, señor. En la sala de espera no hay que poner nada. Y menos usted, que están los locos ahí.
Ajá.
Pero ahí no hay sala de espera, ¿no?
Sí, porque somos varios, tenemos varios consultorios.
Ah, mira.
Sí,
esperan todo uno.
No, cada psicólogo sabe de a quién corresponde cada paciente.
Bueno, ahí. Dice, usted dice, acá es este... ¿El doctor Lamensa,
No.
¿Cómo si yo,
No es el doctor Lamensa acá.
¿Cómo si acá hay cuatro consultorios?
Sí.
Uno de Rolón, otro
sí.
El doctor Piturro, el otro el doctor Sarlenga,
y el otro
Lamensa.
No, Ferrarotti.
¿Ferrarotti?
No, el doctor Ferrarotti.
Me equivocaba entonces.
Sí.
¿Y el doctor Lamensa dónde es?
No sé quién es el doctor.
No,
usted
no se hace responsable de nada. ¿Qué clase de médico?
¿Cuál es la especialidad que tiene?
El doctor Lamensa. No sé, me parece que el risotto.
¿Qué el doctor?
Es chef.
Es chef.
Cocina. Yo lo voy a ver para que me cure.
¿De qué? A ver qué es lo
que... todavía no sé.
¿Qué le duele?
No, se está parado.
¿Qué siente?
Siento como que tengo un agujero acá. Doctor,
angustia.
Es angustia, si vino el lugar
no
correcto.
No creo.
¿No?
Sí, me parece que me balearon.
Bueno, bien. Que usted tiene, son como cuatro que tiene, no se le confunden los locos,
no.
A uno y a otro.
No.
¿Y cuando usted se va de vacaciones, por ejemplo, se lo deja?
¿Se lo deja al otro?
¿De al lado?
No.
Al de al lado y dice, atendeme este, decirle cualquier cosa.
No. No, los pacientes sí no...
No lo miré fijo, que se pone mal el tipo.
Lejos de jugar un rol activo como pacientes que necesitan comunicar una dolencia o trastorno...
¿Cómo le dicen? Trastorno,
le dice el antipo.
Ajá, molesto.
Sí, trastorno, me dice. No sé por qué me lo dicen, No tengo nombre, Sergio me llamo,
Sergio,
trastorno.
Sergio, bueno. Trastorno.
Muchas personas ven a los médicos como dioses... casi omnipotentes, capaces de hacer todo y de curar todo, sin necesidad de consultarlo.
Mira.
¿Cómo hace? Lo toca nomás.
Sí. Pero lamentablemente...
No es verdad.
Esta gente se olvida que los médicos son también mortales.
¿Ah, sí? No me diga eso, que se me hace...
Con sus aciertos y errores. Ellos necesitan cierta información que solo usted puede darle, señor.
Claro.
Pues le sería imposible obtenerla por medio de análisis de sangre, radiografías o lo que sea. O sea que usted le tiene que decir qué cosa le está doliendo.
Por ejemplo, claro.
El clínico. Está bien, qué interesante esta nota, Para que su médico sea capaz de entender el problema, porque su médico es medio duro de entender.
Faltaba mucho a la facultad.
Sí. Es necesario explicarle efectivamente el dolor, síntoma o aflicción.
La hermana.
Ya tengo nombre,
La hermana de Tormenta.
La hermana. A mi hermana le dicen aflicción. La afligida le dice.
Tiene cara de afligida,
Sí. Así como entender lo que el médico le dice. No me entiendo. Al médico este no le entiendo lo que me dice. No le entiendo.
¿No?
No.
¿Por qué? ¿Por el término científico que usted dice?
Claro. No, porque es medio gangoso. Es una fibrosia.
Entonces no le entiendo lo que me dice el doctor. Dice, exponer todas las dudas que le surjan al médico sin temor a pasar vergüenza.
¿A usted?
¿Pasar vergüenza por qué? Sí, porque veo que hay gente que le da un poco de vergüenza preguntar, como si tuvieran la obligación de saber todo. Entonces el médico,
doctor,
le dice, mire, haga
¿qué hago con esto, doctor? Le pregunta.
No, por ejemplo, pero el médico le dice, mire, de esto que usted ha estado tomando tiene un efecto placebo. Y usted diga, perdón, doctor, no lo entiendo.
No lo entiendo.
Y la llevo, le dice.
Y ahí el médico le dibuja algo,
claro,
gráfico.
Acero.
¿Eh? Plasmeo.
Playero.
Sí, sí. Un efecto plasmeo.
Tengo nombre.
Trastorno.
A mí no me digas eso, ¿eh? Tengo nombre. No me tenés que andar diciendo. Yo me meto con. Más plasmeo era vos.
Plasmeo. Hablando de Pascua.
Bueno, yo pasé vergüenza una vez en el médico.
En lo del médico.
Del médico, sí.
Del médico, arquero de Ñuble.
Del médico, sí. Hablando, podíamos contratar al
médico. Médico.
Porque resulta que yo me tenía que hacer no sé qué, una radiografía.
Ajá.
Y me dijeron, desnúdese, dice aquí, y póngase esta bata.
¿Aquí era el lugar geográfico donde estaba?
No,
aquí era
una casa, como un ropero, pero que entraba la persona también, muy chiquito era. Te sacaba los lienzos,
podía maniobrar
se,
mucho.
Y se desnúdese todo, no me venga con.
¿Pero qué placa le iban a sacar?
No me venga con medias tintas.
Sí. Ajá. Le dije, ¿una radiografía de cuerpo entero?
De cuerpo entero, dice.
La primera
de adelante, de atrás y de perfil.
Es la primera vez que lo veo,
Un caso como
el suyo.
Y entonces me hicieron poner una, dice, póngase esta bata. Ajá. Parecía la bata de Susana Traverso.
Ajá. Sí, cortita le quedaba.
Cortita, qué sé yo. Y después véame, dice.
Ajá. Qué feo, ¿no? Las patas peludas. Ahí.
Claro, y usted sabe que me equivoqué. En vez de ir para el lado de donde estaba el consultorio, por ahí di vuelta un pasillo y veo un tipo de traje parado, sentado en un sillón donde había estado yo antes esperando.
Sí, pero
me miraron así, qué sé yo, estaba.
Esto le pasó en serio.
Y salí corriendo para atrás porque la bata era abierta atrás.
Claro, esa de quirófano. Mire, dese vuelta y vaya para allá, dice que está en la entrada.
No, así que yo no voy, por eso pasé vergüenza. En ese médico me vestí y me fui. La bata me la dejé abajo incluso.
Ajá, ¿se la afanó?
Me la afané. Ahora a veces me la pongo.
Quedó registrado con la cámara de seguridad y.
Ajá.
Sí, era del médico. Cuando llegue, cuando se va.
Ya no se afiche ahora.
Sí,
ponelo cámara lenta, dice.
Sí, era Dolínez.
Bueno, bien. El médico tiene años de instrucción y conocimiento.
¿Cuántos?
No sé, pero si su paciente no puede comunicar, bueno, ¿qué? Hay que decirle lo que le duele. ¿Qué? Usted hay gente que tiene vergüenza de decir lo que le duele. Y puede ser, ¿no? Depende de lo que le duele.
Depende de la parte de cuerpo.
Ay, doctor, mire, me duele.
Claro, usted por ahí puede encontrar un médico.
Allá donde le dije, doctor.
Sí, bueno, pero
la mitad para arriba nada.
A ver, veo que usted a veces no sabe quién lo va a atender.
Claro.
Y entonces por ahí va, usted espera a lo mejor un médico, qué sé yo, un hombre experimentado.
Claro.
Una médica
joven. Soñado tantas veces con un hombre experimentado.
La tiene una médica joven.
Y en la guardia no sabe.
Sí, bueno.
Y usted le va.
Mala suerte, doctora. Adivine dónde me duele, doctora.
No ligó en su primera guardia.
Su primer día de guardia, señorita.
Bueno,
así no, que bueno. Pero, por ejemplo, mientras el médico no está, ¿no es cierto?
Sí.
Veo que a veces se va el médico,
sí,
lo
sí.
Llama uno al lado. En la sala de espera no hay que afanarse nada, pero en el consultorio
no,
menos, porque
no,
ahí hay más cosas.
Sí, hay remedio.
Estetoscopio. ¿Para qué sirve un estetoscopio?
Para escucharlo, amplifica los latidos del corazón.
¿Y escucha el médico nomás o uno lo puede escuchar también?
Porque yo me afané uno y no sé para qué.
Eso de
yo lo llevo a los bailes, lo llevo a los bailes y me los pongo y le digo a la mina, ¿no quiere que le escuche un poco el corazón?
Ajá. Eso es de dañino, lo dice.
La quiere auscultar.
¿De dañino?
Sí, el doctor dañino. Dañino Pastore.
Dañino Pastore, sí.
Me afané el estetoscopio.
Ajá.
Y después otros que van de a dos, por ahí la madre del hijo,
claro.
Y la camilla, que es medio rodante, lo sube al hijo y lo lleva alrededor del... Uh-huh. Son cosas que están mal, ¿no?
Sí. Es un lugar serio. Hay que comportarse como corresponde.
Y usted, por ejemplo, no los, ¿cómo se llama cuando lo toca el médico con el dedo? Vio que con este dedo, justamente, sí, empieza a tocar, dice...
Sí, que le pega.
A ver. El estómago le golpea.
Si está hueco. Respire, no respire.
Suelte.
Respire. No, espérese, doctor, que van a pensar.
Sí.
No. Vio que
no lo largue todavía.
Sacan un ruido muy especial de uno cuando golpean.
Sí, tiene el dedo.
Tengo un médico que a la novia le dice, respire, no respire. Uh-huh. No respire.
Ajá. ¿Cuando la revisa?
No. Y te tocan acá, ¿y por qué suena hueco, doctor?
No sé, porque ellos pegan de un modo tan particular sobre el cuerpo.
Claro, pero...
que, bueno, saben dónde poner el dedo.
Claro, el médico sabe dónde poner el dedo, ¿eh?
Uh-huh. Ah, sí era.
¿Y que suene a hueco es malo o es bueno?
Supongo que en algunos lugares estará bien y en otros no, depende de la zona.
¿A usted dónde le suena a hueco, por ejemplo? Yo no me fijé.
Debajo del plexo solar.
¿Le suena hueco?
Ah, oh. El chemo del solar. ¿Dónde es?
¿Y dónde ahí es eso?
Digamos, de ahí. Esternón.
De ahí donde la graba la angustia.
Por debajo, exactamente.
Oh.
Tengo todo en el mismo lugar.
Sí.
¿Y ahí lo tiene vacío?
No, ¿cómo voy a tener vacío?
Sí, pero hueco, no, porque suena hueco, señor. Momento.
Algo le falta, Roland.
Algo le han sacado.
¿Cómo hace? No, no me sacaron nada, por suerte.
¿O se le fue a otro lugar? Se le bajó.
El estómago caído. Sí, ¿cómo es el estómago caído, doctor? ¿Uno lo tiene caído ahí? ¿Por dónde?
¿Cómo por dónde?
Sí, si está caído, ¿por dónde lo llevas el estómago?
Sí, caído es más
el
bajo.
El estómago está bastante bajo.
Caído, sí, mire.
Si cae un poco, andás a ver dónde lo está llevando.
Sí, ya.
O la vesícula perezosa.
Ah,
¿dónde la tiene la perezosa?
Sí, la...
Cuando dice,
¿la suya es perezosa?
¿La vesícula?
Cuando dice,
sí. No sé, tendría que hacérmela evaluar.
A ver cómo reacciona.
Claro, a ver, evalúeme la vesícula a ver si la tengo perezosa.
Uh-huh.
¿Y qué quiere que... ¿La puede tener perezosa o industriosa?
Claro, no... usted hace una colecistografía.
Sendosa la tiene, ¿no?
Sí.
Ah, le hace mi marido tiene la vesícula sendosa. Sí. Está trabajando
que
todo
la
el día.
Bien, claro.
No me deja dormir.
Se le ha reactivado ahora.
No me deja dormir porque...
¿Qué escucha?
Ah, le hacen un ruido a la vesícula, a los jugos gástricos.
¡Oh, no!
¡Ah!
Porque tiene una fábrica industrial ahí adentro.
Sí, mi marido es así. Es como el perro de Pavlov.
Todo baboso.
Bien. Ahora, el deber del médico para con el paciente, ¿no?
Sí.
¿Es necesario hablar de alguna cosa antes de hablar de la enfermedad del tipo?
No.
El médico directamente le dice que le duele o... Sí, qué barbaridad, la calor que hace. Sí.
A veces puede tener unas palabras...
¿Usted tiene las palabras previas
con
el paciente?
Pero yo no puedo.
No somos nada, le dice al paciente.
No puede jugar con el tiempo usted, ¿no?
No, yo no puedo porque... Escúcheme, a ver. ¿Cuál es mi herramienta?
¿Que trabaja con herramientas?
Trabaja con herramientas, me parece.
Obvio. El reloj.
Sí.
El reloj.
No.
Usted trabaja con el reloj, ¿no?
No.
Muy estricto.
Destornillador.
No, señor. Mi herramienta
no.
Es la palabra y el discurso del paciente. Entonces, si yo le altero el discurso con el que viene, porque le digo, oye, dígame, vio que calor, ya alteré el discurso con el que él se iba a presentar, ya,
porque por él ya lo traía preparado desde la casa, ¿no? Yo cuando voy a psicoanalista,
que se...
me voy estrenando.
Sí. Creo que de memoria
estrenando. Estudia todo el parlamento.
¿Estrenando qué?
Estrenando para ver qué...
Entrenando, animal.
Ya. Voy en el colectivo, voy pensando. Buenas tardes, doctor.
Anoche
tuve una horrible pesadilla. Resulta que... Y se la invento, porque si no...
Pero,
sí.
Como para no desilusionarlo al tipo.
Claro, pobre tipo, ¿qué va a hacer, no? Si no, parece que uno lo estuviera despreciando.
Si no le sueña nada.
No le sueña nada, este paciente no me sueña nada.
Le tiene que dar una pista.
¿Qué le voy a interpretar si no me sueña?
Claro, le tiene que dar una señal.
Resulta, yo venía caminando, le digo, ¿no es cierto?, por el desierto de Libia. En eso, le atrae una palmera... me aparece Mario Pergolini.
Mira, en el desierto de Libia.
En el desierto de Libia. Dice, ahora, dice, esta es una cámara sorpresa, me decía Mario Pergolini. Que nos metemos dentro de los sueños con la cámara sorpresa y justo nos metemos en su sueño para sacarlo por televisión. Y justo yo venía con unas minas que me traía por el desierto de Libia.
Ah, ¿soñando?
Sí, y le digo, no, escúcheme, Pergolini, le digo, mire,
no me enfoque ahora.
No me enfoque ahora que vengo con estas minas.
Me encanta.
¿Qué mina? Me dice Mario Pergolini. ¿Cómo? ¿No ves estas minas? No. Entonces me di cuenta que era un espejismo. Las minas, doctor, con las que yo soñaba, eran espejismos y la cámara de Mario Pergolini no las podía registrar ni aún en el desierto de Libia. Pero claro, en el desierto de Libia son frecuentes los espejismos. Entonces esas minas que yo creía reales son en verdad espejismos. Le digo, doctor, no se moleste en interpretar porque ya me lo interpreté yo en el colectivo. Las minas del desierto de Libia son las minas de mi vida, que son en verdad espejismos que yo mismo construyo, sí. y que el desierto de Libia, que es mi mente, las hace aparecer como reales. Ajá. Y Mario Pergolini es la sociedad que siempre... Mario Pergolini, claro, es la sociedad, por eso que trabaja en la televisión.
Que siempre está observando.
Que está observando y que
como
ve,
gran hermano.
Ve solamente lo que hay, no lo que se piensa.
Uh-huh. ¿Y la palmera?
La palmera es usted, doctor.
Entonces usted interpreta que la sociedad se esconde detrás de mí.
Exactamente.
Para observarlo.
Para observarlo.
Pensamiento paranoico. Tal vez usted tenga miedo de que yo haga público a la sociedad y esas cosas.
Yo
que
tengo
me
miedo. Eso, de eso le quería hablar justamente por este sueño. Así como yo le pedí a Mario Pergolini que no hiciera pública mis alucinaciones,
¿sí?
También le pido a usted que no haga público esto que yo le estoy contando.
Obviamente.
Porque imagínese qué podría pensar Mario Pergolini si supiera lo que yo pienso de él.
No, pero quédese tranquilo, yo tengo un juramento.
¿Le juró a Mario Pergolini?
Hoy un juramento.
No, ¿qué le juró? A mí también me le hizo jurar algo, no me acuerdo qué.
Sí, no.
Que
sí,
es siempre vos vas a lo de Mario Pergolini y dices, júreme
sí.
Que aunque pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te conocí.
Ajá, es un bolero.
Ah, Mario canta bolero.
Mario,
me parecía.
Mario Clavel canta bolero.
Sí, sí. Bueno, en realidad esos son los sueños que yo le invento a mi psicoanalista para que se entretenga un rato, porque si no se queda en silencio, masca chicle y me pone nervioso. Masca chicle, si masca mucho chicle.
Un analista.
Un analista, chicle. Sí, el doctor Russo.
Ah, sí.
Él era técnico de fútbol antes.
Ah, ¿cómo? Miguel Ángel.
Ajá. ¿Por qué los técnicos de fútbol mascan tanto chicle?
Claro,
¿por contrato o qué?
No, por lo general mascan chicle o toman agua aquellos técnicos que lo fuman.
¿Cómo que no fuman?
Claro, los que no fuman, usted lo va a ver.
Si no, es que no pueden fumar en la cancha, por eso.
¿Y el que fuma no toma agua nunca?
Por lo general fuma.
Ah,
no es que no tomas agua. Nunca.
Fuera de
si tomas agua y fumas al mismo tiempo.
No pasa nada.
Como tomar
vino. No,
un muchacho.
Sí.
No me acuerdo si tomó agua, fumó, comió sandía y tomó vino. Las cuatro cosas al mismo tiempo.
Se tragó el cigarro.
Y se quedó seco ahí nomás.
Ajá, no.
Hizo un agujero acá.
Una angustia. No, señor, lo que ocurre con este tipo de cosas es que los nervios generan un aumento de la tensión y la pulsión oral. Entonces, bueno, los que fuman la canalizan fumando y los que no, comiendo chicle, tomando agua.
Otro sueño que tuve, yo iba por el desierto de Libia. Por el desierto de Libia y de golpe vi unas estatuas hechas de arena. Y por ahí las estatuas empezaron a moverse. Y eran todas mujeres que andaban conmigo, las estatuas de arena. Y una me dijo, me prometiste que I, pero X. Sí. Después se movió otra estatua y me dijo, siempre creí que A, pero B. La otra me dijo, al verte pensé que alfa, pero beta. Y la otra me dijo, toda la vida creí que H, pero H. Eso. Apa, me dijo la última. La última. y de golpe todas se vino un viento y se llevó a tres de ellas, menos a la que creía que H, pero H.
Ajá.
¿Qué significará, doctor? Yo ya lo traje interpretado también.
A ver. La verdad que sí, la
de el desierto de Libia. Uh-huh. Es el desierto de Libia. No importa qué es. Pero las estatuas de arena
de las mujeres.
Y de las mujeres de mi vida son las mujeres de mi vida. Uh-huh. O sea que casi es literal este sueño.
Ajá.
Pero las que yo engañé rápidamente se las llevó el viento.
Uh-huh.
Es decir, se fueron de mi vida.
Sí.
Y aquella que creía exactamente lo que era, esa fue la que se quedó.
Uh-huh.
Entonces, el sueño significa la conveniencia de decir la verdad, especialmente cuando la novia de uno es una estatua de arena.
Ajá. Discúlpeme, ¿no?
Sí.
Pero yo he notado algunas constantes en estos sueños.
Sí, la arena, por ejemplo.
Exactamente, por ejemplo, desierto, estatua de arena.
Sí.
O sea, como usted dice, arena, viento. Usted es un playero.
Más playero será usted, doctor.
Pausa.